Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, hablemos un poco del compartir los sufrimientos de Cristo. Esta es una dimensión impresionante de esa enseñanza que está en el credo, esa verdad que está en el símbolo de los apóstoles. Nosotros decimos en el símbolo de los apóstoles que creemos en la comunión de los santos, que es una manera de referirse a esa estrecha unión, a esa unión íntima, espiritual, perfectamente real, que existe entre todos nosotros, los que hemos sido lavados con una misma sangre, hemos sido también renovados con un mismo espíritu y hemos sido llamados a una misma esperanza. Notemos de entrada que el mundo en el que vivimos es un mundo muy marcado por el individualismo. ¿Y qué es el individualismo? Es aquella manera de vida según la cual lo que le suceda al individuo se trata de que no afecte a nadie más. El que tiene la buena fortuna de tener salud, de tener dinero, de tener un hogar feliz, que lo goce él y solo él. Pero si su hogar se destruye, si su fortuna se acaba, si la depresión llega a su vida, entonces que se hunda él y solo él. Esta es la consigna inhumana, ciertamente, pero esta es la consigna del individualismo. El gran lema del individualismo es sálvese quien pueda. Pero lo grave de ese lema es que cuando decimos sálvese quien pueda, casi nadie puede. Y de hecho, sálvese quien pueda es la receta para que muchos se desesperen, se depriman y se pierdan. Lo opuesto del individualismo es la comunión. Como hemos escuchado seguramente muchas veces, esta palabra tan bella, lo que está indicando es eso, la unión en común. La comunión es la palabra que usamos en español para describir una realidad muy hermosa que está en el Nuevo Testamento con la palabra koinonía. La koinonía es la comunión o la comunidad. Es el tener algo en común. Es esa experiencia y esa verdad y ese sentimiento y esa realidad que lleva a que yo me deje afectar por lo que le sucede a mi hermano. Observemos que el gran maestro de la comunión es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero maestro que enseña qué significa la comunión. Y Él es el verdadero testigo de la perfecta comunión, porque Él mismo dice: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y así como yo estoy en el Padre y el Padre en mí, así quiero que ustedes permanezcan en mí. Cristo es el maestro, es el modelo, es la fuente de la verdadera comunión. Y esto significa que toda comunión cristiana tiene su raíz en Él y solamente en Él. Tiene su raíz en Cristo porque es Cristo quien la crea. Y tiene su raíz solamente en Cristo porque no se puede apoyar en nada más. Y cuando digo nada más significa ni siquiera en afectos humanos, ni siquiera en conveniencias económicas, ni siquiera en la coincidencia de unos proyectos o de una manera de ser. La comunión cristiana tiene su origen y tiene su fundamento y tiene su realidad en Cristo y solamente en Cristo. Cuando nosotros reemplazamos la comunión en Cristo por comunión en otras cosas, digamos que por un tiempo eso puede funcionar, pero a la larga cae. Si intentamos fundamentar la unión entre las personas, por ejemplo, en el deseo sexual que es natural entre el hombre y la mujer, pues sabemos muy bien que ese deseo no es eterno. No es solamente que no dura todo el tiempo, sino que de alguna manera está condenado a desaparecer y está incluso condenado a producir la separación y la destrucción, porque una persona que se esté dejando llevar únicamente por la atracción sexual, en algún momento encontrará que hay otros hombres más atractivos que el esposo, que ya se arrugó y se envejeció, o hay otras mujeres más atractivas que la esposa, que ya se arrugó o se envejeció. Entonces, el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio cristiano es una escuela, o debe ser una escuela de coinonía, una escuela de comunión. La familia, por supuesto. Las comunidades también. Lo que ha de producir una comunidad, es decir, lo que es capaz de generar que haya una comunidad, es Cristo, es el Espíritu de Cristo, es el amor de Cristo. Y eso no se puede reemplazar por nada más. Si hacemos una asociación de personas que se reúnen porque les conviene hacer dinero, aparentemente están unidos. Pero si habláramos con alguno de ellos y le dijéramos, oye, ¿qué tal si quitamos a todos los demás y dejamos todas las ganancias solamente para ti? Lo más probable es que esa persona sienta, pues sí, yo me asocié con otros para hacer dinero, pero si va a quedar todo el dinero para mí, mejor que mejor. Es decir, no demos más ejemplos, la idea se entiende. Cristo es el que crea la coinonía, es el que crea la comunión. Y mientras que el individualismo es el sello propio del pecado, porque el pecado produce división, y porque el pecado lleva al aislamiento, y porque el pecado lleva a la dureza de corazón, y el que tiene el corazón duro no es capaz de dejarse afectar por el otro. Por el contrario, lo que encontramos en Jesús es aquel. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que se deja afectar. Amar es dejarse afectar. Amar es dejarse impactar por el otro. Amar es dejar que lo que está sucediendo al otro me golpee, me duela, me afecte, me cambie. Y ese es Jesús. Entre tantísimos textos que pudiéramos mencionar, recordemos ese pasaje del Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo dice a los apóstoles, vayamos a un lugar tranquilo, vámonos a un lugar tranquilo. Y comenta el evangelista, es que eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni siquiera tiempo para comer. Estaban pues realmente agobiados. No tenían cómo responder ni por esas necesidades. Pero observemos una cosa. Jesús piensa en ellos. Jesús no dice, vámonos a una parte donde me dejen tranquilo a mí. Y por supuesto que él era el que llevaba la peor parte. Pero él no está pensando en él. Él está pensando, vámonos a alguna parte donde estos mis discípulos puedan reposar, donde estos puedan descansar. En eso está pensando Jesucristo. Yo creo que conviene leer un poquito ese pasaje que está en el capítulo según San Marcos, capítulo 6 de San Marcos, versículo 30 y siguientes. Los apóstoles venían de una misión y dice Marcos 6:30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansado un poco. Jesús se deja afectar por el cansancio de ellos. Jesús siente que el cansancio de ellos es como cansancio suyo, y por eso busca un lugar de descanso para ellos. Dice aquí entre paréntesis, había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Sigo leyendo. Se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron. Y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Sigo leyendo. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que Jesús tenía un plan, pero Jesús cambió su plan. El plan de Jesús estaba clarísimo. Vámonos a un lugar solitario. Vámonos a descansar un poco. Ese era el plan de Jesús. Pero resulta que Jesús tiene que cambiar su plan. Tiene que cambiarlo porque aparece un ingrediente nuevo. ¿Qué hago con esta gente que son como ovejas sin pastor? Entonces, la coinonía la produce Jesús. La coinonía la crea Jesús, la comunión la crea Jesús. ¿Y cómo la crea? Desde un amor que se deja afectar. Me duele lo que está sucediendo en el otro. Tengo entrañas y me duele eso que está sucediendo. Es decir, hay una relación tan profunda, mis hermanos, una relación tan profunda y tan hermosa entre la palabra misericordia y la palabra coinonía. La compasión, la misericordia, abre mi corazón. Mi corazón abierto se deja afectar por el dolor, por la miseria de mi hermano. Por eso se llama misericordia. Eso cordia, de ahí viene también cardio, ataque cardíaco, electrocardiograma. Ese cardio es corazón, esa cordia es corazón. La concordia es la unión de corazones. La misericordia es la capacidad de experimentar la miseria del otro en mi cor, en mi corazón. Y esa misericordia es la que produce comunión. De aquí ya podemos sacar algo muy concreto. ¿Qué puedo hacer yo para crear comunión? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la comunión en mi familia, mejorar la comunión en mi grupo de oración, mejorar la comunión en mi parroquia? Las armas de la comunión, las armas de la comunidad, porque van unidas, son las mismas armas de la misericordia. Es la capacidad de comprender al otro incluso más de lo que él se entiende, incluso más de lo que él es capaz de decir. Yo creo que el pasaje de la mujer adúltera, que todos recordamos y que a todos nos ha hecho llorar, ese pasaje viene perfecto aquí. Esta mujer, ¿qué podía decir ella a su favor? Nos dice San Juan allá en el capítulo octavo, nos dice que la gente que iba a apedrear a la mujer pues se tuvo que ir retirando, ¿no? Se fueron retirando uno por uno, empezando por los más viejos. Se fueron retirando. Y quedó sola la mujer con Jesús. ¿Y esa mujer qué podía decir? Porque era verdad que la habían pescado en adulterio. ¿Qué podía decir ella? Ella estaba muda, ella no tenía una palabra que decir en su defensa. Ella no podía alegar nada a su favor, porque era verdad aquello de lo que la estaban acusando, eso era la verdad. Ese no era un invento, eso era real. ¿Qué podía decir ella? No podía decir nada. Pero el silencio es roto por Jesús, que le hace esta pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Recordemos ¿Dónde está ese pasaje? Es Juan capítulo 8. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están ellos? Juan 8:10. ¿Dónde están ellos? Esta es una pregunta muy bella. En el Evangelio de Juan, dicho sea entre paréntesis, Jesús hace muchísimas preguntas. Y son preguntas que siempre nos hacen pensar. Mujer, le dice, ¿dónde están ellos? ¿Por qué destaco esa pregunta? Porque es la pregunta que le hace caer en cuenta a ella de que Dios se ha puesto de su parte. Dios le ha apartado la muerte. Dios le ha apartado los acusadores. Dios le ha apartado los enemigos. Con esa pregunta lo que Jesús le está diciendo es, mira que Dios ha apartado de ti lo que te hacía daño. Mira que Dios ha apartado de ti a tus enemigos. Date cuenta que Dios, el Dios poderoso, como dice el Salmo 47, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Se levanta Dios, extiende su brazo victorioso, sale a defender a su pueblo. Se levanta Dios y sale a defender a esta pecadora. Se levanta Dios y huyen los enemigos. ¿Dónde están tus enemigos? Los he quitado de ti. ¿Dónde están tus amarguras? Las he quitado de ti. ¿Dónde están tus resentimientos? Los he quitado de ti. ¿Dónde están las cadenas que pesaban sobre tu alma? Las he quitado de ti. Jesús, mira a nuestra alma, que en cuanto es pecadora tenemos que llamarla adúltera, porque ese es el sentido del adulterio espiritual en la Biblia. Jesús mira nuestra alma y le hace esa pregunta. ¿Dónde está lo que te hacía daño? ¿Dónde está? Para que nuestros ojos se abran. Uno puede imaginarse esa mujer que estaba con la mirada agachada, con toda seguridad ella estaba mirando el piso y ella estaba esperando el primer golpe y ella estaba esperando el abismo, la muerte, la oscuridad, la condenación. Ella no levantaba los ojos. Ella no levantaba los ojos. Y entonces le dice Jesús, levanta tus ojos, a ver, mira dónde están. Date cuenta que los alejé de ti, date cuenta que te los quité. ¿Ninguno te ha condenado? Le he quitado poder a tus acusadores. Recordemos, hermanos, que la palabra Satanás lo que significa en su origen es eso, el que acusa. El acusador, o como decíamos en el colegio cuando yo era niño, el acusetas, el que acusa, ese es el Satanás, el que acusa, el que está buscando lo malo de uno para hundirlo a uno. Y Jesús lo que está diciendo aquí es, te quité a Satanás, lo quité de ti, lo aparté de ti, he quitado a tu acusador. También en el libro del Apocalipsis encontramos unos textos que nos hablan de esa victoria sobre el acusador, el que acusaba día y noche. Dios nos ha librado del acusador. Dios nos ha librado del Satanás, del que acusa. Es maravilloso experimentar eso. Y eso es lo que experimenta esta mujer. ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde, ninguno, Señor. Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Jesús entonces es el que abre esa puerta, Jesús es el que toma como suyo el dolor del otro, y Jesús es el que crea esa posibilidad de una vida nueva. A ver, con la ayuda del Espíritu Santo, si puedo explicar esto, porque esto brota también del texto de la mujer adúltera. Es innegable la unión que hay entre Jesús y la mujer adúltera en ese pasaje. Es muy profundo esto, y le pido al Espíritu Santo que me ayude en las palabras que quiero decirles y que ayude a sus oídos, hermanos, en lo que ustedes están escuchando. Observemos esto. ¿Por qué trajeron esa mujer a Jesús? Juan nos lo dice, para tener de qué acusar a Jesús. Entonces date cuenta, traen a una mujer acusada para tener de qué acusar a Jesús. La mujer clava los ojos en la tierra porque es culpable. ¿Y qué nos dice Juan? Que cuando empezaron a acusar a la mujer, Jesús clavó los ojos en la tierra también. ¿No es bello eso? Ella está mirando al suelo toda avergonzada. Y Jesús se pone también a mirar al suelo. Y dice que estaba escribiendo unas cosas ahí en la tierra, en la arena. Algún padre de la iglesia dice que lo que Jesús estaba escribiendo eran los pecados de los que acusaban a esta mujer, como recordando que en realidad todos necesitan de la misma redención. Entonces fíjate cómo Jesús se solidariza con el caso de ella. Ella es culpable y él es inocente. Pero ella es acusada y quieren acusar a Jesús. Ella clava la mirada en tierra y Jesús clava la mirada en tierra. Quieren destruirla a ella y quieren destruir a Jesús. Quieren apedrearla a ella y los evangelios nos dicen que varias veces quisieron apedrear a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel que está dispuesto a correr mi misma suerte. Es aquel que baja la mirada cuando yo la bajo. Es aquel que sabe llorar cuando yo lloro. Es aquel que sabe alegrarse cuando yo siento alivio. Es esa sintonía profunda del corazón, mis hermanos. Es esa sintonía del corazón de Cristo lo que crea comunión. Y por eso nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de Romanos que tenemos que aprender a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. ¿Qué es eso? Es buscar esa sintonía como la buscó Jesús aquí. Si la mujer está siendo acusada, Jesús la trata como si fuera su hermanita, como si fuera su mamá, como si fuera su hija, como si él mismo fuera esa mujer. Y si ella baja los ojos, él también los baja. Es esa unión profunda de Cristo. Por supuesto, el momento en el que esa unión se hace perfecta es en la cruz. En la hora de la cruz es cuando Jesús abraza todo lo que nosotros somos. Es el momento en el que Jesús toma todo lo que nosotros somos. El mismo Jesús que bajó la mirada porque la adúltera había bajado la mirada, es el Jesús que se pone en la cruz porque ve que nosotros estamos en la cruz. Porque ve que nuestra vida es una vida llena de tortura y de soledad y de absurdo. Este Jesús se pone en la cruz. Este Jesús extiende sus brazos en la cruz y ahí está abrazando no un pedazo de madera, ahí está abrazando la tragedia nuestra, la tragedia de nuestra vida, ahí está abrazando nuestra miseria y ahí está amándonos. Dice Santa Catalina de Siena que la cruz es el lecho de amor de Cristo y que es ahí donde Él ha celebrado sus bodas y donde ha consumado su matrimonio. El matrimonio de Cristo con la humanidad empezó en la encarnación, porque ahí se unieron la naturaleza divina y la humana. Pero los legisladores, los abogados, los canonistas, hablan de consumar el matrimonio. Se casan un hombre y una mujer, y solo se dice que se ha consumado el matrimonio cuando ya no son dos, sino uno, ya son una sola carne. Entonces hay santos, como Catalina de Siena, que dicen eso de Cristo. Que Cristo celebró bodas en su encarnación, pero consumó las bodas, es decir, se compenetró, penetró y se compenetró con nuestra historia, con nuestras llagas, con nuestra nada, con nuestra soledad, con nuestra angustia, ahí en la cruz, ahí consumó las bodas, y por eso la cruz es el lecho de amor de Cristo. Por eso la cruz es el lugar de la unión con Él. Y por eso la cruz es también el lugar de la coinonía. Es el gran lugar de la comunión. A veces cuando tenemos sufrimientos, tenemos la tentación de apartarnos, de aislarnos. Pero ¿cuál es el fruto cuando uno se aísla? El fruto cuando uno se aísla, si está sufriendo, es simplemente entrar en la tristeza y en la noche, en la muerte, en la desesperación, entrar en el dominio de las tinieblas y de Satanás. Lo que hizo Jesús, tomando las mismas actitudes de esta mujer adúltera, mirando al suelo, quedándose ahí callado, haciendo lo que ella estaba viviendo, lo que hizo Jesús ahí fue no dejarla sola. Si se hunde ella, me hundo yo. Impresionante. Es impresionante. Es sencillamente impresionante esa clase de amor. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ay, pero yo no puedo eso. Y estás en lo correcto. Tú no puedes eso. Ni yo tampoco. Nadie lo puede. Solo Jesús lo puede. Y por eso esta enseñanza no es para que ahora nosotros vayamos a nuestras casas cada uno pensando, pues sí, muy bonito Jesús que puede esas cosas, como hablando de un Superman, ¿no? Bonito Superman que puede cargar un avión, bonito Superman que puede volar tan alto, pero ese es Superman. No, no, para eso, esta enseñanza, mis hermanos, no es para que digamos eso. Esta enseñanza, por el contrario, es para que podamos decir, bonito ese amor que se ha inclinado hasta besarme, hasta tocarme, hasta abrazarme. Bonito ese amor que ha transformado mi vida. Tú no puedes hacer lo que hizo Jesús, pero Jesús sí pudo hacerlo por ti, y Jesús sí puede tomar esa vida tuya, y Jesús sí puede empezar a vivir en ti. No vas a ser tú quien va a hacer las cosas de Jesús, sino va a ser Jesús quien va a seguir haciendo sus cosas en ti. Esto es hermoso. Repito esa frase que me parece central en este misterio de la coinonía. No es que yo repito lo que hizo Jesús. No. Jesús es único. A Jesús nadie puede repetirlo. Yo no voy a repetir lo que hizo Jesús. Jesús va a seguir haciendo. Jesús va a continuar haciendo lo que Él sabe hacer en mí. Lo que a mí me corresponde, por el contrario, es decirle, Señor, yo ciertamente no puedo. Y si hay una cosa, mis hermanos, si hay una cosa que necesitamos en nuestra Santa Iglesia hoy por hoy, es llegar a ese reconocimiento claro y vivo. El reconocimiento claro y vivo de que no podemos crear comunión sin Cristo. Hoy hay unos teólogos que valoran y que comprenden esta enseñanza, pero también hay otros teólogos que piensan que la unión en la humanidad hay que buscarla por otros caminos, y los otros caminos son, por ejemplo, bueno, busquemos a ver qué es lo que tienen en común todas las religiones y sobre esa base intentemos construir comunidad. Eso no funciona. La comunidad no se crea sobre ideas. Hay una sola roca, hay un solo cimiento. San Pablo dice, el cimiento ya está puesto y es Cristo Jesús. Hay una sola roca, hay un solo cimiento sobre el que puede construirse. Ese cimiento se llama Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que nosotros, como papás, como mamás, como esposos, como esposas, como sacerdotes, como laicos, nosotros no podemos crear esta clase de comunión, porque no somos Superman, y porque Jesús es único. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, ven a vivir tu misterio en nosotros, y entonces viene Él y vive su misterio en nosotros. Y lo vive completo. Esto es lo que encontramos también en la carta a los Colosenses. En el capítulo primero, versículo 24, nos dice San Pablo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Esa frase parece que la estuviera diciendo Cristo. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién más puede decir que está sufriendo por nosotros? Pues solo Cristo lo puede decir. Pero aquí San Pablo resulta disque diciéndolo, me alegro de sufrir por vosotros. ¿Y por qué dice él eso si solamente Cristo puede decirlo? Respuesta, Porque en realidad, aunque la boca sea de San Pablo, esa frase la está diciendo Cristo. Aunque la pluma sea de San Pablo, esa frase la está escribiendo Cristo. Solamente Cristo puede decir esa frase. Pero a medida que Cristo nos va tomando, porque Cristo nos va tomando, Cristo nos va poseyendo, Cristo se va adueñando de nosotros, pero hay que darle permiso. Hay que darle permiso, hay que abrirle la puerta, hay que decirle sí, Señor, para que Él viva sus misterios en nosotros. Y siguiendo la nomenclatura de Juan Pablo II, hay que darle permiso a Cristo para que Él viva sus misterios gozosos y sus misterios luminosos y sus misterios dolorosos y, por supuesto, también sus misterios gloriosos. La vida cristiana, según esta perspectiva, no es otra cosa sino la vida de Cristo. La vida cristiana es una vida crística. Es la misma vida de Cristo. La misma. La vida cristiana no es que yo repito a Cristo. Incluso en ese sentido, se queda corto el título del famoso libro clásico de la espiritualidad, que se llama Imitación de Cristo. Me permito corregir ese título. La verdadera vida cristiana no es imitación de Cristo, sino es la misma vida de Cristo. Él viviendo sus misterios. Colosenses 1:24. Me alegro de sufrir por vosotros. ¿Quién está diciendo eso? San Pablo, porque es carta de San Pablo. Pero en realidad, ¿quién lo está diciendo? Cristo. Y entonces, alguien puede estar pensando, uy, pero qué nivel tan alto de santidad. Yo sí no tengo ese nivel de santidad. Estás en lo correcto, no lo tienes. Y sabes otra cosa, por tus solas fuerzas, jamás lo alcanzarás. ¿Cómo podremos, mis hermanos, llegar a entender verdaderamente que solamente Él es el que da la vida, y solamente Él es el que da el crecimiento, y solamente Él es el que cambia los corazones? Tenemos que hacer el ejercicio de arrojar nuestro corazón en el corazón de Él. Y tenemos que hacer el ejercicio de arrojar en el corazón de Cristo los corazones de esas otras personas con las que queremos crear comunidad. Papás, por favor, arrojen los corazones de sus hijos en el corazón de Jesús. Saquen ese corazón del pecho de sus hijos y arrójenlo al corazón de Cristo. Según mostró dramáticamente Mel Gibson en su película reciente Apocalipto, las costumbres de los mayas y dígase otro tanto de los aztecas eran supremamente crueles. Tal vez algunos hayan visto la película, otros no. Apocalipto es una película dirigida por Mel Gibson, el mismo que hizo La Pasión de Cristo. Y es una película que cuenta, podríamos decir, un relato ubicado en el tiempo de la decadencia del Imperio Maya, que cronológicamente coincide, con el tiempo de la llegada de los españoles a esa misma región de Guatemala y del Bajo México. Entonces, en esa película, pues se muestran muchas cosas, yo no voy a contar aquí el argumento, pero sí quiero destacar que la forma de culto que tenían mayas y aztecas era arrancarle el corazón a la gente. Una cosa, pues, pavorosa, pero eso era así. Ustedes conocen esas pirámides escalonadas que tenían los mayas, los aztecas. Muchas de esas pirámides eran templos y en la parte de arriba había un hueco que bajaba en picada, bajaba verticalmente y por ahí había que arrojar los corazones todavía palpitantes que se les arrancaban a los jóvenes, porque Supuestamente, la serpiente emplumada, la deidad a la que ellos adoraban, se alimentaba de esos corazones. Pues esa ceremonia tan espantosa, que era un homenaje a la muerte, nosotros los cristianos tenemos que transformarla en un homenaje a la vida. Si yo le tiro los corazones de los jóvenes a la serpiente, y para esto que en la Biblia la serpiente pues es el diablo, si yo le tiro los corazones a la serpiente estoy produciendo muerte. Pero si yo arrojo mi propio corazón en el corazón de Jesucristo, que no es serpiente sino cordero degollado por amor a nosotros, entonces este Cristo se adueña de ese corazón. Entonces el ejercicio que uno tiene que hacer para crear comunidad es arrojar los corazones ahí, arrojar el propio corazón y arrojar los corazones de las personas que amamos y de las personas que quisiéramos amar más. Hay que arrojar todos esos corazones, hay que entregárselos ahí. Porque allá, en las llamas del corazón de Cristo, nuestros corazones son quebrantados, pero también purificados, pero también iluminados, pero también santificados. Y de ahí nace la coinonía, de ahí nace la comunión. Ahora bien, el apóstol San Juan, en su primera carta, nos cuenta cuáles son las señales de que esto está sucediendo. Les voy a dejar de tarea que encuentren un versículo, y luego les pido la tarea. Encuentren cuál es el versículo en la primera carta de Juan, en que él dice, el que dice que está en Jesús, debe vivir como vivió Jesús. Esto significa que Cristo efectivamente quiere tomar nuestros corazones y transformarlos. Y esa es la espiritualidad cristiana, ser transformados por Cristo. Pero el que quiera ser considerado así, el que quiera esa espiritualidad, pues que viva como vivió Cristo. ¿Por qué enfatizo esto? Porque hay gente que piensa que la espiritualidad consiste en las experiencias más o menos mentales o cerebrales, que a veces se les llama experiencias místicas. Hay gente que considera que si, por ejemplo, hace una oración muy intensa, y dura en oración 2 horas o 3 horas, y ya no se acuerda ni cómo se llama, debe ser que, yo debo estar en un grado altísimo de espiritualidad, porque pude orar muchas horas. Por supuesto que la oración es muy importante, por supuesto que la oración es la vida del alma, pero el gran test no es cuántas horas. Aquí en Dublín tenemos un caso interesante. Resulta que hay un parroquiano, un feligrés de esta parroquia, que tiene la costumbre de asistir a misa todos los días. Pero el problema no es ese. El problema es que este hombre no asiste a una misa todos los días, sino según cuentas a 5 o 6 misas todos los días. Él sigue la legislación de la iglesia en el sentido de que no se debe comulgar más allá de 2 eucaristías en el día. O sea, él no comulga en todas las misas, pero asiste a 5 o a 6 misas. Si ustedes me preguntan a mí, yo he hablado con él y me parece una persona muy virtuosa, mucho. Es decir, yo no creo que él esté haciendo eso por vicio, ni lo esté haciendo por pose, por convencer a nadie. Me parece una forma de piedad un poco extraña, tantas misas, todos los días, me parece un poco extraño. Pero quizá ese hombre hasta un santo sea, porque él dedica mucho de su tiempo, cuando no está asistiendo a misa, él dedica mucho de su tiempo ayudando a gente pobre, especialmente a la gente que se encuentra en los refugios para pobres que hay aquí en Dublín, que son, bueno, que son suficientes, podemos decir, para los pobres que hay aquí. ¡Qué valioso este hombre que se alimenta de toda esa oración! Pero si yo voy a la carta de Juan, lo que primero pregunta Juan, el apóstol San Juan, no es cuántas misas, sino cómo anda tu amor. Pero por otro lado, ¿de dónde vas a sacar el amor si no es de la oración y de la unión con Cristo, claro? Es decir, yo quiero que nos queden claras dos cosas. Que viene de Cristo, que viene de Jesucristo y solamente de Jesucristo esa transformación interior. Pero que el termómetro, el gran test para saber qué tanto vive y reina Jesús en nosotros, ese gran test no lo da que yo diga que oro mucho, que leo mucho, que predico mucho. No, lo da cómo está mi capacidad de ser como Jesús. Y ya dijimos cómo era Jesús. Jesús se dejaba afectar por el otro. Esa es la pregunta fundamental. Y todos recordamos la frase que dijo San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Lo fundamental termina siendo eso. Lo último, lo radical, la pregunta primera y más importante cuando nos presentamos ante Jesucristo, terminada ya esta vida, la primera pregunta es: ¿amaste como yo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que es nuevo en ese mandamiento no es que él diga ámense unos a otros, eso ya estaba desde el Éxodo, desde el Levítico, desde el Antiguo Testamento. Eso no es lo nuevo. Lo nuevo es como yo os he amado. Lo nuevo es el criterio, la medida que pone Cristo. Y otra vez tú dirás, ¿pero quién puede pasar ese examen? Respuesta muy sencilla, solo Cristo. Ese examen lo hace Cristo y ese examen solamente lo pasa Cristo. Luego la única solución es que Cristo viva en mí para que Cristo pase el examen que Cristo le va a hacer a Cristo. Esa es la única solución, no hay otra solución. En el cielo está Cristo y los que son como Cristo. En el cielo está Cristo y los que viven como Cristo. En el cielo está Cristo y los que viven de Cristo y en Cristo. En el cielo está Cristo y aquellos en los que Cristo vive. Y por eso entendemos cuál es la potencia que tiene la coinonía, cuál es la potencia que tiene la comunión de los santos. Es que es el mismo Cristo, es que es la misma sangre. Si tú comulgas, no solamente abriendo tu boca para recibir la hostia consagrada, sino abriendo todo tu ser para que Cristo venga y reine en ti, entonces la sangre de Cristo empieza a circular por tus venas. Y si yo comulgo y yo abro no solamente mi boca, sino que abro todo mi ser para que Cristo reine en mí, entonces la sangre de Cristo circula también en mis venas. Y si la sangre de Cristo circula en mí, y si la sangre de Cristo circula en ti, somos el mismo cuerpo. Y por eso nos duele lo mismo, y por eso nos afecta lo mismo. Pidamos al Señor que venga y que reine, que venga y que haga su obra en nosotros. Digamos, mis hermanos, en este momento, con profunda humildad: Señor Jesús, sé y entiendo perfectamente que solamente si tú reinas en mí, solamente si tú reinas en mí, solamente si tú realizas tu misterio en mí, mi vida será otra. Pongo toda mi esperanza en ti. Abro mi ser a tu amor. Abro mi vida y te doy permiso, Jesús, para que tú renueves mi pensamiento, para que tú renueves mi amor, para que tú renueves mi memoria, para que tú tomes posesión de mis cargas y de mis esperanzas. Y yo mismo, Señor, me arrojo en ti, y quiero, junto con ese acto de abandono, quiero también entregarte a todos los que amo, a todos los que debería amar, a todos los que no he podido amar. Ahí te los entrego, Jesús. Porque yo no voy a poder amarlos, por lo menos no voy a poder amarlos como ellos necesitan ser amados. Solo tú, mi Señor. Solo tú, mi Jesús. Que yo no me invente una vida cristiana, sino que yo la experimente. No es mi tarea inventar, sino dejar crecer en mí, Señor, la semilla de la gracia que tú mismo me das. Crece en mí, Señor. Ven a crecer en mí, Jesús. Ven a transformar mi vida, Señor. Y entonces podrá haber comunión en mi matrimonio. Podrá haber comunión en mi parroquia. Podrá haber comunión en mi convento. Podrá haber comunión en tu santa iglesia, en mi santa iglesia, Señor. Jesús, ven a reinar. Y a ti, María Santísima, que supiste unir con tu oración a los apóstoles que esperaban el don del Espíritu Santo, a ti, María, que supiste acompañar con tu humildad y con tu plegaria el descenso de la gracia, la caída copiosa, el diluvio del amor sobre ese grupo, a ti, María Santísima, te imploro, haz nuestros corazones dispuestos, disponibles a ese amor, a esa gracia y a esa victoria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.